Incendios de los cuales 14 siguen activos. Las llamas siguen sin controlarse y el mayor de esos fuegos, el de Chandresa de Queixa en Orense, ya ha quemado más de 17.000 hectáreas. Las comunicaciones ferroviarias entre Madrid y Galicia seguirán cortadas al menos hasta este mediodía. También preocupa la situación en Extremadura. El incendio de Jarilla, al norte de la provincia de Cáceres, está en estos momentos totalmente descontrolado. Vámonos hasta allí, COPE Extremadura, Miriam Bañón.
Extremadura arde y la preocupación se centra ya en Jarilla. El incendio en esta localidad cacereña sigue avanzando con una evolución desfavorable y amenaza ya la zona de Herbás, donde vecinos y autoridades miran con inquietud el avance de las llamas. Es el frente más complicado de la jornada y concentra la mayor parte de los esfuerzos de los equipos de extinción. Mientras tanto, otros fuegos que permanecen activos, como los de Alburquerque o Cáceres, Salisreda y Membrío, evolucionan de manera favorable gracias al intenso trabajo de los retenes. Y poco a poco también llegan buenas noticias porque una decena de fuegos se han estabilizado. Aún así, el balance es duro. Más de 25.000 hectáreas han quedado calcinadas en Extremadura en los últimos días. Una cifra que da idea de la magnitud de estos incendios y que convierte en prioridad absoluta frenar el fuego de Jarilla.
Hay que estar muy atentos también a la situación en Castilla y León. Son 27 los incendios forestales activos, 10 de ellos en el nivel máximo de gravedad, nivel 2, y otros 10 en el nivel 1. La peor situación se concentra en estos momentos en León. Hace unos minutos hemos escuchado el testimonio de Carolina Castro, alcaldesa de Santa Elena de Jamuz, una pequeña población leonesa afectada. Hablaba de incertidumbre.
Y ver y esperar cómo llegaba y a qué velocidad, debido al viento y a la gran vegetación debido a las lluvias este año, esta primavera, de nuestros pueblos a una situación tan angustiosa que ves que no puedes hacer nada y ves que estábamos solos, o sea que es que no había ningún medio disponible.
Por cierto, que este mediodía se espera que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mantenga encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, tanto de Orense como de León. Y emotivo y sentido homenaje por el octavo aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils. Una serie de ataques yihadistas protagonizados por un atropello múltiple acabó con la vida de 16 personas, entre ellas dos niños en las Ramblas de Barcelona. COPE Barcelona, Mar Puerto.
Ese trágico día acabó con 16 muertos y más de 300 víctimas que han sido reconocidas con lesiones físicas y también con secuelas psicológicas. Víctimas que han sido recordadas hoy, 8 años después, con un solemne y breve homenaje de 10 minutos en el mosaico de Joan Miró, en el punto exacto donde paró la furgoneta después de recorrer aproximadamente 800 metros por el paseo central. Con una ofrenda floral y un minuto de silencio, acompañado posteriormente de la interpretación del cant dels ocells a cargo del violonchelista Manuel Fresno, se ha otorgado todo el protagonismo a las víctimas y familiares sin discursos políticos. En las primeras filas hemos visto a víctimas y familiares de estas, medio centenar han acudido este año y también han acudido al acto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al alcalde Jaume Collboni, así como también el presidente del Parlament, Josep Rull, Carlos Prieto o Núria Parlon, entre otros. Diferentes cuerpos y representantes del cuerpo policial también han asistido en un acto público, pero a la vez muy íntimo, que ha recordado 8 años después lo que se vivió en estas calles de Barcelona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid debuta esta noche en la Liga, Paula Otón.
Turno para los del Cholo Simeone, que a las 9:30 de la noche se mide al Español en Cornellá. ¿Cuál es la última hora de los rojiblancos, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid viaja esta mañana a Barcelona para arrancar la temporada 14ª del Cholo al frente del Atlético en Cornellá frente al Español. En la lista de convocados solo una baja, Josema Jiménez, el uruguayo, que sigue recuperándose de su lesión muscular. Y en el 11 titular, 5 de los 7 nuevos fichajes formarán parte de ese equipo inicial.
Además, a las 5 juega Celta-Getafe y a las 7:30 Athletic Club Sevilla. Por cierto, a esta hora el Getafe solo tiene a 15 jugadores inscritos, de los cuales uno está lesionado y otro sancionado. Más fútbol en segunda división. A las 5, Sanse Zaragoza. A las 7:30, Cádiz-Mirandés y Huesca-Leganés. Y a las 9:30, Las Palmas-Andorra. Todos los partidos podréis seguirlos a partir de las 4 de la tarde en tiempo de juego de la cadena COPE.
Así lo haremos. Gracias, Paula. Sigues en COPE, sigues en fin de semana.
Muchísimas gracias, Xavi. En 55 minutos actualizamos la información y te contamos en fin de semana a la última hora cuando suceda. Sigue. es, escuchando fin de semana. Te saluda Beatriz Pérez, tiene nombre de todo el equipo. Y ya sabes que para nosotros tú eres muy importante, por eso abrimos líneas de comunicación cada día del fin de semana. Paloma Paulete, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días, aquí estamos.
¿Hoy de qué estamos hablando con los oyentes?
Ruidos desagradables.
Uf, se me ocurren muchos.
Bueno, pues dale vueltas. A ver, un juez ha sentenciado que las campanas de la iglesia de un pueblo de Ponferrada dejen de sonar porque un vecino denunció que sonaban mucho a lo largo del día, le han dado la razón.
Y que no descansaba.
Exacto, pues se han silenciado. Y queremos saber qué sonidos silenciaríais casi por decreto ley. Por ejemplo,
a ver.
Va el mío, el sorbido de los mocos.
Ay, por favor. Sí.
Eso que vas en el autobús, ¿sabes, no? Y de pronto lo oyes. Oh, y dices, Dios mío.
Bueno, no había otro para estas horas
de
la mañana.
Lo siento, es que vamos a saco. Aquí en esto vamos a saco. Entonces, mandadnos vuestras notas de voz, os decimos los teléfonos, 666-55-40-00.
Fantástico. Bueno, pues ahí estamos esperando tu mensaje, 666-55-40-00. En directo en fin de semana, seguimos disfrutando de esta mañana de domingo y de música, porque ya sabes que cada domingo vamos aprendiendo con este máster que se ha sacado de la nada, Marcote Pontemoño.
Es un ideón, ¿eh?
Está
muy bien. Siempre
¿De dónde viene el reggaetón? O sea, la idea parte de dónde viene el reggaetón para llegar, ¿no?
Es una especie de tutorial para la gente que solo está con el reggaetón en la cabeza, que se piensa que solo hay música electrónica y reggaetón, que no, que la historia de la música desde los años 50 la estamos repasando aquí estos domingos de verano tan ricamente.
Sí.
Y estamos viendo de dónde vienen las cosas. Es que no, esta gente joven que está aquí, pues se piensa que solo hay trap y electrolatino y cosas de esas. No, hay más cosas.
Estamos aprendiendo mucho. Gente joven, saludad, hombre.
Buenos días.
Paloma, Laura, vosotros también sois gente joven.
Gracias.
Nos había ignorado a Laura y a mí completamente.
No. Nosotros estamos en un limbo raro, ya Exacto. Lo decíamos un día, pero no, yo sigo siendo joven de espíritu, por lo menos.
Bueno, pero Pablo y Isabel son más importantes.
Son insultantemente jóvenes.
Total. Bueno, eso sí. Que es un tutorial, un máster de música, vamos a decir música para dummies, para iniciados, sí. ¿No? Y eso, vamos repasándolo. El año pasado, la semana pasada nos quedamos en la gran música de estadio, a mitad de los años 80, que aparecían esos grandes artistas de música de estadio.
Rolling Stone,
era Bruce Springsteen, Madonna, eso de grandes estadios elocuente. Y os acordáis que un poco antes, a finales de los 70,
sí,
dije que había una eclosión del soul y del funk, de figuras de color, de música negra y tal. Pues ahora se torna un poco, se hace más contestatario y empieza el rap. Ya sabía yo. Bueno, estos son los Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, que dicen que es la primera canción de rap así canónica, mainstream, que sonó en radios y tal. Es la eclosión del rap, del hip, la cultura hip hop, que congrega mucho la forma de bailar, la forma de cantar, lo de las pintadas, los grafitis.
Uh-huh.
Es un poco todo cultural, un movimiento cultural, contracultural, que es un poco contestatario, es un poco contrasistema. Y es una cosa muy rara que no se había hecho nunca, que es con una base musical que era un loop. Un loop es cuando tú coges un cacho de una canción y repites una...
Y se repite una y otra vez.
Pues encima de eso es ponerte a cantar, no a cantar, a rapear, a frasear canciones, rimas eternas, sin un estribillo a lo mejor, no tienen estribillo. Y eso es muy cultural, muy se hace en las calles, es muy divertido. Y surgen grandes figuras como Grandmaster Flash. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell,
can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Aquí ya, yo soy también muy dummy, ¿eh? Yo de rap nunca fui, demasiado aquí me pillas.
Claro, pues esto, claro, luego el rap ha derivado en el rap que tenemos aquí en España, que es buenísimo, están los violadores del verso, está
Chollín,
hay mucha gente increíble en el rap que luego hablaré, que luego evoluciona de una manera mucho más mainstream, allá por los 90, que le daremos, estoy haciendo un poco spoiler y tal. Pero bueno, la cosa es que esta gente empezó rimando en la calle, porque esto se hacía los guetos en la calle,
sí,
y acabaron rimando los Grammy, porque esto luego ha sido muy grande. Esta gente luego gana mucho dineral, está, ¿y cómo se llama el marido de Beyoncé?
Jay-Z.
Jay-Z.
Ese está montado en el dólar.
Que tiene más dinero que pesa, y bueno, ahí está. Y luego grupos.
Pesa.
Que pesa bastante. Grupos mucho más contestatarios, con letras un poco más reivindicativas, como los Public Enemy. Bueno, puede ser un poco más burro, un sonido un poco más agresivo. Incluso las letras eran, ya te digo, más contestatarias, más reivindicativas. Fight the power, lucha contra el poder, los Public Enemy. Y luego el cantante, uno de los cantantes que tenía toda lo que es la piñata de oro. Eso a mí me llamó un reloj súper grande.
Qué grima, ¿eh?
¿Alguna vez
serían fundas, no? Quiero pensarlo.
Sí, Chuck Vick era el otro. Yo alguna vez he discutido con Dani Martín, el cantante, por Instagram de esto, porque él es muy fan de los Public Enemy.
¿Ah, sí?
Muy, muy fan. Y hemos tenido alguna
tribunda. Perdona, ¿te escribes por Instagram con Dani Martín?
Sí.
Esto es muy grande.
Bueno, eso cosas.
Pero son discusiones tranquilas, pacíficas,
sí,
de
sí,
buen
rollito. Sí, 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 sí. Oh. A él le gusta uno, a mí me gusta otro, pero bueno, todo muy divertido. Bueno, dejamos el hip hop aparte y aparte, aparece a finales de los 80 una corriente que es un poco lo que viene a ser el pop adolescente. Que claro, cuando diga qué gente está dentro de este pop adolescente, va a decir, pero esta gente es mayor, incluso algunas se han muerto. Por ejemplo, Whitney Houston.
Maravilla volver a escuchar a Whitney Houston.
Es que esto, yo no sé, chavales, esto te levanta una pista de baile. Hombre. Ahora mismo, aunque sí, esto sí. Es del año 87, 86, por ahí.
¿La sigues pinchando de vez en cuando?
Esto es un pepino absoluto, te lo
hay
juro.
Hay canciones que no pasan.
No pasan, y esto mm-hmm. tiene
mira,
un ritmo.
Mira, los pelos de punta,
Mira, los míos también, no nos hace choque de pelos. Tiene una producción increíble. Yo creo que es Stock Aitken and Waterman, puede ser. ¿Te acuerdas de esos productores que habían en el final de los 80?
No, ahí me ha pillado.
Tenía un sonido muy, no sé si es más americano, más británico, bueno, en fin. Increíble Whitney Houston, que nos dejó hace poco, pero es una corriente de pop adolescente, incluso muy divertido, como los Wham, por ejemplo.
Que no tuvieron muchos éxitos, pero los que tuvieron, vamos, lo petaron.
Bueno, y luego Jorge Miguel, George Michael, que era uno de los dos.
Jorge Miguel, sí. George Michael.
Jorge Miguel. George Michael.
Jamás lo hubiera llamado yo así.
Hombre, sí. ¿Y Andy? ¿Cómo era el otro? Andy, no me acuerdo.
Andy Lucas.
No. Se apellidaba una cosa parecida, pero sí, pero bueno, George Michael fue el que luego despuntó y hizo una carrera increíble en solitario, que también triste. Es que mucha gente de la que estamos hablando ha doblado servilleta ya. Es que estos finales de los 80...
Si hablamos
esto
de
sí que nos hace muy mayores, sí. Querido.
No, pero es que además toda esa gente estaba un poco estropeada porque
claro,
el tema
por
de
las drogas.
La drogaína,
no, hombre, que
y demás.
No, todo el mundo no se
drogaba. Vamos a ver.
Me estás hablando de George Michael y estás hablando de Whitney Houston. Bueno, sí, problemitas tenían.
Algunos tenían, sí. A Whitney Houston tenía alguno más. Pero bueno, en fin.
También.
Me salta una cosa, Lucha Posta, porque es una cosa que hubo a mediados de los 80. ¿Vosotros os acordáis que la hambruna que sigue abriendo todavía en países en África? Entonces, y hubo una corriente de temas ahí que cantaban muchos artistas.
Sociales, gran concierto.
Un gran concierto, el Band Aid, que lo hizo, ¿cómo se llama? The Mountain
Rush.
Bueno, ahora os lo digo. Hicieron una canción de Navidad, los artistas británicos, la de Do They Know It's Christmas, y al olor de las sardinas, los americanos grabaron este We Are The World. There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on. Bueno, lo
chicos,
de
¿la conocéis esta canción?
Sí, sí, nos ponían a cantarla en el coro, en mi escuela.
Eso es mucho, hacía mucho. Sí, lo hacía
desde
pequeño.
O sea, yo, esta parte no me suena, pero el estribillo sí.
Sí, es que son 8 minutos. Esta es de también irte a orinar, que lo decíamos.
Sí.
Esta es de poner a la radio y irte tranquilamente a hacer número 1 o número 2 incluso, porque la...
Te da tiempo.
Mira, esto es lo que decías tú, esto. We Are The World.
Aquí.
Está. We Are The World. Pues este que canta es Michael Jackson. Si es que aquí Michael Jackson, estaba Cyndi Lauper, estaba Steve Perry de
¿Estaba Journey. Bono también?
Bono estaba en la parte británica, la de Do the Noise Christmas, que se hizo primero. Que la gente se piensa que primero fue el We Are the World y luego fue el Do the Noise.
Ahí está. Este no es el vídeo este en el que Bob Dylan sale así, como súper serio. Están ahí todos súper...
Pero, atención, eso tiene un truco. Tiene una cosa que se explica en un documental que hay en una plataforma, que a lo mejor no podemos nombrar, que empieza por Ne y termina por Flix. Ahí te explican la historia de este, de cómo se grabó este tema, y es que Bob Dylan no llegaba a las notas. Estaba perdido porque creía que no llegaba a las notas. Y hay un momento, voy a hacer un spoiler, que Stevie Wonder, el nivel de pesaje, se lo lleva a un apartado y le enseña a cantar su parte.
Qué bonito.
Se sienta en el piano y Stevie Wonder se pone a imitar a Bob Dylan para decirle cómo tenía que cantar la canción. Y entonces, claro, él en la parte coral se siente perdido, pero cuando luego canta su parte individual,
está
asesorado por Stevie Wonder, lo hace muy bien. Entonces, de ahí el careto. El
muy bien. Y en el documental aparecen imágenes de eso...
El documental es hora y media de gozor absoluto, donde te explican...
¿Cómo se llama el documental? Lo quiero ver.
We Are The World se llama.
We Are The World. No tiene pérdida.
Lo buscas en donde hemos dicho y lo buscas... No se nos tomó la cabeza. Y lo tienes. Bueno, acabamos los años 80. Esto está en medio de los 80. Lo he metido ahí un poco, pero bueno. Acabamos los años 80. Empieza en el 90, 90 y pico, y eclosiona otra corriente muy contestataria y muy fuerte y muy, muy ruidosa, que es el grunge, y eclosiona con Nirvana.
Tengo que reconocer que era y soy muy fan de Nirvana.
Es que esto a ti y a mí nos pilló, somos coetáneos, por ejemplo. Nos pilló muy jóvenes, muy contestados. Y es que el grunge era eso. Yo el grunge lo defino como desaliñe. A todos los niveles, a nivel sonoro, porque son riffs muy distorsionados, baterías muy cañeras, voces desgarradoras como la de Kurt Cobain.
Y la moda.
Pero a nivel look.
Esos pantalones rotos, esa camiseta de cuadros desaliñada.
La peluja, esos pelos que parece que te van a levantar todo el rato. Y luego barbas. Y luego lo que hablábamos antes, mucha droguita ahí.
Drogaína.
Porque claro, la gente se pretende desinhibir. Es un poco, surge al olor un poco de lo que hablábamos hace unas semanas de los finales de los 60, de ese rollo lisérgico, pero aquí es mucho más heavy. Todo es con todos mis respetos. Al principio de los 90, los jóvenes, para ellos, todo era una caca. O sea, todo mal, todo no me gusta, todo muy contestatario. Y bueno, y surge la corriente del grunge, que surge sobre todo en la parte de Seattle. Seattle está al norte, a la izquierda. Según se mira, Estados Unidos al norte, a la izquierda.
Si lo miras de abajo para arriba.
Y hay una corriente de una cantidad de bandas, Soundgarden y los propios Pearl Jam también.
Claro, era la música de proa de la generación X, que es la nuestra.
Eso es la nuestra generación X, entra dentro de los millennials.
Es un poquito antes de los millennials, al final.
Es una generación X, ¿no? Se llama.
Sí.
Pero me refiero que luego continuaron.
Luego están los millennials.
Eso es. Nosotros somos X, ¿no?
Estamos al final.
Yo nunca sé dónde ubicarme, realmente.
Al final.
Debemos estar ahí
al final de los X, principios de los millennials.
Y lo dejas, eso es otra cosa, ¿no?
Sobradamente preparados.
Eso no, esta gente no lo sabe. Bueno.
Es una campaña de publicidad. Pues jóvenes, pero sobradamente preparados.
Ocurría en Seattle, en los Estados Unidos, y mientras en los Inglaterras, que es también una de las cunas, como hemos ido viendo estas semanas, de la música, sobre todo la música pop y la música rock, surgió otra corriente que era el Britpop, que ahora está muy de moda, vete tú a saber por qué, con bandas como estos que sabéis que no me gustan nada, los Oasis.
Pues a mí me gustan.
A esto me encanta.
Pues para vosotros, para ti.
Es como el chiste de Jaimito, dice la profesora, dime algo que huela bien, dice el amoníaco.
A mí me huele bien.
Pues a mí me huele bien, pues a mí los Oasis me gustan.
Bueno, yo siempre he tenido problemas con Oasis porque me han parecido demasiado chulos, porque me ha parecido una música muy repetitiva, pero sí que pongo en valor todo lo que han conseguido, y hoy se demuestra a día de hoy, todo este verano que están girando ahora por el Reino Unido y más tarde por el resto del mundo, con todo, entradas agotadas en estadios como Wembley, varios días, la gente que viaja desde todos puntos del mundo para ver a Oasis. Es una corriente que surgió al mismo tiempo más o menos que el grunge, pero en Inglaterra, el Britpop, y era un poco contestataria a lo que estaban haciendo los americanos, porque era en plan, vamos a ver, mientras ahí estáis diciendo que todo es una caca y tal, aquí en Manchester lo que hacemos es nos tomamos dos pintas y esto se arregla, vamos a la obra. O sea, es como mucho más positiva, fíjate, los ingleses con lo que son mucho más positivos. Y una batalla en la que vosotras, tú, te has dicho que te posicionas del lado de Oasis, pero yo me posiciono en el lado de Blur.
Perdona, yo soy conciliadora. No, a mí Blur no también, a mí también me gusta, claro, no. Blur.
Yo estoy con Oasis también.
Sí, o
pero es que
100%.
No.
Es que te pega.
Volvemos
te pega
a lo mismo. Esto no es los Beatles o los Rolling. Nos puede gustar todo. Pues Blur nos gusta Oasis.
Yo así he dicho muchas veces que la gente con una ceja nada más, o sea. Y los Oasis, como eran dos, tenían dos cejas entre los dos. O sea que no me inspira confianza. Yo te digo, ¿por qué me gusta más Blur que Oasis? Porque Blur, como podéis escuchar y como escucharéis en toda su obra, conjuga más un eclecticismo musical. O sea, toca muchos más palos. Te puedo ir desde un tema más happy como este, uno más triste, con arreglos instrumentales distintos. Oasis es más a caballo, siempre igual. Y de ahí
muy Beatle.
Esto es más Beatle, yo creo, que Oasis.
Venga, sube. Porque... A ver. Los dos pueden ser herederos de los Beatles.
Bueno, y luego estaba Pulp también, que estaban ahí como en medio, Pulp, que me gustaban también mucho. People. Que también están ahora tocando y están haciendo cosas. Se vuelve, todo vuelve, porque mientras durante muchos años ha habido un revival de los 80, ahora están los 90 muy a tope, y bandas como esta, Oasis, que están de gira, los Blur, que estuvieron el año pasado, y bueno... Más cosas, a ver, hablábamos del rap. El rap ya ha crecido, se ha hecho mayor, se ha hecho mainstream y aparecen grandes figuras, que también hay una pequeña batalla en los Estados Unidos de costa oeste, costa este. En la costa oeste estaba Tupac Shakur. Te decía que había una batalla, bueno, el rap sigue siendo muy de barriadas, pero ya hay dinero, los artistas que hacen rap ya son multivendedores, tienen muchísimo dinero, ya van con joros en el cuello, con anillacos, se fuman unos canutos enormes, van con coches de mucho dinero, viven en grandes mansiones y ya tienen una disponibilidad económica gorda. Entonces hay una batalla, como te decía, entre los artistas de la costa oeste, liderados por Tupac Shakur, y los de la costa este, liderados por Notorious B.I.G. Secret, why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it. I got more Mac than Craig and in the bed.
A mí eso me suena más elegante.
Claro, es
también
que...
es verdad que muchos, como Tupac, tuvieron un final un poco chungo.
No, no, y Notorious B.I.G.
También,
o sea, la cosa es que ya pasaron de las rimas y de las palabras a los tiros. Se tiroteaban. Se tiroteaban en los
se
estudios.
Se defenestraron totalmente.
Auténticas balaceras, sí. Primero murió Tupac Shakur, balaceado.
¿Y hay mucho misterio alrededor de la muerte de Tupac?
No, está muy claro. Había dos bandas y una se mató a la otra y la otra a la una.
Vale.
Y primero fue Tupac el que murió, balaseado, como digo, y luego
cuatro disparos.
Sí.
Y luego para asegurarse que...
A certificar el viaje, sí. Y luego fue Notorious B.I.G. el que murió tiroteado. Y no sé si os acordaréis, vosotros que sois... No habéis ni nacido todavía, no. Pero tú sí, que hicieron... Y se hizo una canción.
Ahora mismo esto me suena a chino.
Bueno,
esto...
Pero, claro, por eso pero estás es que en
esto,
el máster.
Pero
esta clase la voy a
toma,
suspender.
Almuerza
y aprende con Marco. Extraordinaria.
Bueno, el caso es que se murió primero Tupac, luego se murió Notorious B.I.G., Notorious B.I.G., y lo que hicieron es una canción tributo con la base de una gente que no he puesto todavía, pero que me apetecía que sonaran, que son los Police. Hicieron, lo hizo un amigo, Puff Daddy, que también es noticia hace poco, no por cosas buenas, hicieron este I'll Be Missing You. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life after death.
¿Os suena, chicas?
Ay, eso me encanta.
Cuando empezaron a cantar,
sí. Mira, ahora sí me suena.
Lo he escuchado antes.
¿Pero suena la de Police o suena esta mezcla, esta canción nueva?
Bueno, nueva.
A mí la de Police.
Esa mezcla, yo creo que esa mezcla.
Bueno. Yo no sé, que me suenan igual.
Esa la hemos pinchado muchísimo, ¿eh?
Esto se ha puesto aquí, lo que no está escrito. Y fue un poco el enterrar el hacha de guerra en esta rivalidad costa oeste. Esta canción fue multivendedora y sirvió un poco para apagar el fuego y dejar esa rivalidad que siguió un poco por debajo, así en modo subterfugio, pero que ya no fue tan grande. Se acabaron los tiros, se acabaron las muertes, bien, por lo menos las muertes de gente famosa, y un poco enterró el hacha de guerra.
¿Y este que canta, perdón, es Pete?
Este es Puff Daddy. Y Faith Evans, que la chica que canta, era la que era mujer o pareja de Notorious B.I.G., que es el rapero de la costa este de Nueva York que dobló servilleta. Bueno, en los 90 también surgió una cosa que ya venía dándose. No he hablado de los New Kids on the Block, ¿sí? Que son las boy bands y las girl band, pero claro, lo que reventó fueron las girl band, y la girl band que reventó los 90,
a ver,
¿cuál fue?
Por eso es el maestro, pero qué bien vacilando, ¿eh? Claro, ¿cómo me gusta?
Claro, es que venían los New Kids on the Block, una banda americana que era una boy band, venían, pues eso, recogían un poco el testigo de otras bandas de chicos como los Jackson 5 y tal, pero estos eran blanquitos, se lo montaban muy bien, chicos guapos, coreografía. Decían que estas bandas estaban como muy señaladas a dedo, elegían, hacían un casting de gente.
Muy fabricadas,
que un poco pasó, que esto sí que sí se ha reconocido en algún documental posterior, con las Spice Girls, que es un grupo de chicas, claro, que nadie se esperaba una girl band de chicas que lo petara tantísimo. ¿Por qué? Porque había un estereotipo en cada chica representaba un segmento de población, de chica, y entonces las chicas se enamoraban de esa banda, flipaban las chicas y los chicos también, porque estaban muy buen ver, vamos a hacer un poco pasar y es eso. Pero que, y sobre todo, molaban muchísimo las canciones, son canciones increíbles, súper catchy, súper atrayentes, con un ritmo brutal, y triunfaron mucho.
¿Esta la sigues poniendo hoy día?
Esto
levanta las masas.
También, ¿no? Cuando la tienes ahí bajito.
Claro, pero ya te digo, no solo fue la eclosión de las Spice Girls, de las Girl Bands, sino que seguían apareciendo bandas de chicos que también están muy de boda, que están de gira otra vez ahora, los Backstreet Boys. Se sigue bailando ahora y la gente se sabe, la gente joven como vosotros. Sí, esto es lo que a mí me fastidia, que lo dije el otro día, cuando te dicen, ponme cosas vintage.
¿Y
para mí es vintage? Esto que es mi hijo.
Esto no es vintage.
Incluso yo ya tenía veintitantos años, esto ya para mí no es vintage, me hace 10 años, ¿sabéis? Cuando decís eso, me hace muchos años. Bueno, la gente a día de hoy se sabe las coreografías de antaño, de los Backstreet Boys. Y hay memes muy graciosos ahora en internet, porque sale los Backstreet Boys actuando ahora y comparan las coreografías que hacían a finales de los 90 con las que hacen ahora, y los cuerpos no están preparados para lo mismo. Los giros que se hacían en el 96 no se pueden hacer ahora.
A ver, hazlo tú.
No, yo no hago ni los de ahora, ni los que hacen ahora, pero bueno.
¿Esto es del 96, dices?
Sí, 95, 94, 96.
Un año tenía yo.
Pues más o menos. Fíjate tú en la cuna bailando.
Y esto yo creo que no estaba ni en el pensamiento.
No, claro que no.
No estaba ni
pensando. Y había... Y surgieron más bandas, NSYNC, las de Justin Timberlake, Five, que también va a salir, es otra banda que son británicos, yo creo, boy band británica, que van a salir ahora otra vez a la palestra, que van a hacer gira. Pero lo que también aparecieron son las figuras adolescentes. Y aquí yo creo, mira.
A ver. Dale.
Es que era.
¡Hombre!
Claro, es que esto era. Yo estaba un poco in love aquí.
¿De Britney?
Sí.
¿Aquí eras de Britney o de Christina Aguilera? Porque yo, también había rivalidad.
No me hagas spoiler, de Britney Spears.
Esta también acaba bien.
Mal logrado un poquito esta mujer, pero claro, era un icono, era una chica guapísima con un cuerpo espectacular, que luego las canciones estaban muy bien
armadas,
muy bien armadas, muy bien construidas. Ella era una performer increíble, una gran comunicadora encima de un escenario, lo tenía absolutamente todo. Lo que pasa, como dice Laura, pues se mal logró.
Ahora de vez en cuando pone vídeos en sus redes sociales haciendo unos bailes extrañísimos.
Con un cuchillo,
cosas muy raras.
Todas las niñas querían ser Britney Spears o, como tú has dicho, Christina Aguilera. Escúchame. Cristina Aguilera, que surgió un poco, no a rebufo, vamos a decir a rebufo, pero en competición dura con Britney Spears, que era el formato, era igual. Lo que pasa es que está teniendo como un ramazo como más latino, querido, con esta versión en castellano, que también pusimos aquí en Cadena 100 mucho, muchísimo. Y a mí, yo no sé, yo es que me molaba más Britney Spears de rollo de platónico, vamos a decir, de guapura, vamos a decirlo así. Pero musicalmente siempre me ha gustado más Cristina Aguilera. Tiene una voz
impresionante, espectacular. Es que tiene un chorro de voz.
Y tiene un tema que no he puesto, que se llama Beautiful, que es que mira, solo de pensar en él.
Ay, Beautiful es preciosa. Bueno, yo lo sigo poniendo mucho.
Bueno, y vamos a cerrar los libros, ¿no? Hasta la semana cerramos los libros. La semana que viene os convoco. Recordar que hay control.
Hay examen.
Con examen o control.
Cuando subamos a comer, repasamos.
Pero ¿cómo bajáis sin folios y sin...? No toman apuntes.
Porque luego se escucha en el podcast, que esto está en podcast, y luego se lo... Unos tramposos. Bueno, que os quiero mucho, que me voy, porque yo voy de playa entre semana, los fines de semana aquí.
¡Hala! Bueno, tóstate al sol. En siete días nos encontramos.
Os quiero mucho. Adiós.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Once 34 minutos de la mañana, 10 y 34 en las Islas Canarias. Que no te supere el verano. HSN te apoya con sus fórmulas exclusivas desarrolladas con I+D+I como Thistle Care y Evotren. Porque cuidarse por dentro es disfrutar por fuera. Y hasta el 17 de agosto, es decir, hasta hoy, tienes un 50% de descuento en productos para el tracto urinario. Haz tu pedido ya en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. Atravesar las puertas de un quirófano es adentrarse en un mundo donde el tiempo se mide en latidos. Cada segundo puede cambiar el curso de una vida. Allí, entre pitido constante de las máquinas que vigilan lo más sagrado, el corazón, y el sonido metálico preciso de bisturís y tijeras, se libra una batalla silenciosa. Una batalla que conocen quienes están al pie del paciente. Y claro, el propio paciente cuando sale de esa operación a corazón abierto y lo puede contar.
Yo estaba mal porque no podía ni caminar ni nada, me asfixiaba y bueno, cuando se me presentó y me dijo, oye, que tenemos que ir para adelante, dije, pues vámonos. Y llevo 10 años con él, con una relación fenomenal, porque es una persona entrañable y cariñosa. O sea que ahí seguimos en contacto después de lo que me hizo.
Es Juan Carlos, y lo que le hicieron fue abrirle el pecho de par en par, operarle a corazón abierto. Acabamos de escucharle. Él es uno de los muchos pacientes del cirujano cardiovascular Rafael Hernández Estefanía. Rafael no es un cirujano cualquiera. Su historia arranca en la Universidad de Cantabria, donde se doctora con sobresaliente cum laude, es especialista en cirugía torácica y cardiovascular, ha trabajado en hospitales de España y Portugal, y siempre con el mismo propósito, devolver esperanza a quienes confían en su bisturí. Como Juan Carlos, que con solo 49 años sufrió un infarto y una década después necesitó una cirugía. Esa intervención le ha permitido ver crecer a sus nietos. ¿Te imaginas? Disfrutar momentos que entonces no sabía si llegaría a vivir.
Siempre está pendiente, porque si me tienen que hacer alguna cosa de algún tipo, mi esposa le llama y enseguida aparece allá donde esté, y eso es lo que, la confianza que me ha dado, y la oportunidad de ver a mis tres nietos que tengo ahora, que son maravillosos los tres, vamos.
Y es que Rafael es uno de esos médicos que te da también su teléfono personal. Dice que no tiene pacientes pesados, que solo llaman cuando de verdad lo necesitan, y es que la operación no termina con el último punto de sutura. Ni siquiera cuando el paciente recibe el alta, el seguimiento también es parte del compromiso. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. Hoy la historia de Rafael Hernández Estefanía no se queda en el quirófano, porque este 2025 nos ha regalado su libro La Hora de los Valientes. Es un ejemplar donde desmonta mitos y nos muestra la cara más humana de la medicina. Esa que no aparece en las estadísticas, pero que marca la diferencia por cada vida salvada. Rafael, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a fin de semana.
Hola, buenos días, Beatriz, encantado de estar aquí con vosotros.
Y en verano, ¿eh?
Y en verano también se trabaja. También hay enfermos, también hay quirófanos. Y,
eso es.
Y bueno, es una rueda que no deja de girar.
No paramos. Bueno, tengo aquí ese libro que ha sido el regalo que nos has hecho este año, La Hora de los Valientes. Y cuentas cosas que no se aprenden en los libros de medicina o en una facultad de medicina, ¿no? Porque aquí también hablas de dudas, hablas de miedos, nos abres una ventana a la fragilidad humana, pero también a la esperanza en los momentos más críticos. ¿Cuándo y por qué nace este ejemplar, La Hora de los Valientes?
Bueno, mira, yo inquietudes literarias he tenido desde siempre, desde que era niño. Siempre me ha gustado más incluso escribir que hablar. Creo que a lo mejor hasta me expreso mejor escribiendo que hablando, tal vez porque hay una parte reflexiva que tiene la escritura. Y bueno, pues hace unos años decidí a meterme a escribir un par de libros que están escritos. Y bueno, y luego a partir de eso también, pues bueno, pues la inquietud crece y empecé a escribir unos artículos en el periódico El Confidencial, que salen cada 15 días, que escribo un poquito sobre medicina de manera distendida. Y bueno, y la editorial Planeta, a la cual estaré eternamente agradecido, se puso en contacto conmigo porque les gustó lo que estaba escrito allí y me dijeron, oye, pues ¿por qué no escribes un libro con esta temática, explicando un poquito qué es lo que hacéis en quirófano, cómo lo hacéis, ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de falso? ¿Verdaderos mitos? ¿Falsos mitos? Un poquito utilizando el lenguaje que la gente de la calle lo pueda entender. Y claro, pues yo por supuesto dije que sí y nada. Y ahí este que tienes ahí en la mano es el resultado.
Tengo que decir que es un libro que te invita a un viaje muy especial donde nos abres las puertas de un quirófano, nos hablas de qué siente y cómo vive una operación, un cirujano, cómo son los cirujanos, tipos de pacientes. Hay que decir que trabajas en uno de los campos más exigentes y delicados de la medicina, ¿no? Que es la cirugía cardiovascular. Más allá de la técnica, más allá del conocimiento, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que diferencia a un cirujano bueno de un cirujano excepcional?
Pues muy buena pregunta. Un cirujano bueno seguramente es el que hace la parte técnica muy bien, y un cirujano excepcional para mí es aquel que no solamente se queda circunscrito a la parte técnica, es decir, a poner, en mi caso, válvulas cardíacas o hacer bypasses y hacerlos bien o extremadamente bien o con corrección, sino que además ha tenido un trato, digamos, un poquito más especial con el paciente en el preoperatorio, en el cual, bueno, pues ha habido una relación que podemos decir un poquito más especial con el paciente, en el cual tú te has sentado, le has explicado, porque el paciente no quiere solo saber qué le vas a hacer, sino también quiere ver tu parte humana, es decir, quiere ver que tú le entiendes, que notas su angustia y que la comprendes y que de alguna manera la consigues entender y él se siente arropado. Es muy, 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 muy frecuente porque a lo largo de mi vida profesional me he dado cuenta de eso, que al principio cuando era más joven, digamos que era un poquito más bruto. Es decir, iba directamente al paciente, digamos que le cogía medidas, le metía en quirófano, lo operaba y bueno, obviamente había una conversación, pero era bastante sucinta. Pero ahora no, ahora me siento con ellos, les cuento pues quién soy, o a lo mejor ellos ya lo saben porque vienen informados, les pregunto de qué equipo son, cuántos nietos tienen, cuántos hijos, etcétera. Porque es que eso además me da idea un poco también del apoyo familiar que puede tener el paciente, porque eso es muy importante en el posoperatorio y cuando se van a casa también. Y bueno, pues también quizás un cirujano excepcional, que no estoy diciendo que lo sea yo ni muchísimo menos, ojo, pero sí que es cierto que, bueno, pues en el posoperatorio, pues hombre, no deja de preocuparse con el paciente. Tampoco te estoy diciendo que te lo lleves a casa, ni que le alimentes, por supuesto, pero sí que tienes una cierta relación. Si el posoperatorio va bien o muy bien, pues hombre, pues mira, pues mejor, ¿no? Porque así, pues cada uno se va a su casa, pero en los casos en los cuales pues se puede atascar un poco la recuperación, pues es muy importante también que tú estés con ellos y les expliques, sobre todo, explicarles bien la situación, porque es muy angustioso para ellos y para la familia.
Pienso que esto que nos estás diciendo, Rafael, facilita este tránsito al paciente, pero a lo mejor lo dificulta al profesional, al cirujano, porque al final en esas conversaciones, cuando uno va conociendo a la persona que tiene enfrente, se empieza a crear una, no te diría una amistad, pero sí una relación,
un vínculo. Un vínculo emocional.
No es lo mismo operar a alguien con el que no tienes ningún tipo de vínculo o apego a alguien que ya has tenido cierta simpatía.
Por supuesto. Eso es así, pero también es verdad que, claro, que la profesionalidad de tantos años te hace, digamos, desligar eso, sobre todo en el momento que llega la intervención. Y también ayudan mucho los campos quirúrgicos, que no solamente es para preservar la asepsia de la intervención, sino también, pues, te diría que para tapar el resto del órgano, el resto del cuerpo del paciente y sobre todo la cara. Uno va a estar operando viéndole la cara al paciente, que es totalmente desagradable, aunque obviamente el paciente está anestesiado, etcétera, no tiene un rictus y no va a contactar contigo. Pero eso también ayuda. Y claro, obviamente, pues cuantas más intervenciones tienes y más has pasado por este proceso, más profesional eres y menos lo piensas, aunque no dejes de pensarlo, que estás operando un ser humano que al fin y al cabo es semejante a ti.
¿Cuál es la pregunta que más se repite en la consulta? ¿Qué es lo que más nos preocupa cuando somos pacientes antes de entrar a un quirófano?
Pues hombre, lo primero es si me voy a morir. Lo segundo es si me va a operar usted. Y yo creo que lo tercero será, en sus manos me pongo, aunque no es una pregunta, pero ya es una afirmación, en sus manos me pongo, doctor, y bueno, o lo que sea, lo que Dios quiera, que también, bueno, va ligado a lo de las manos, porque a veces te dicen, bueno, espero que Dios guíe sus manos y esas cosas.
Antes de cada intervención, como nos estás contando, Rafael, hablas con ese paciente y te conviertes también en un poco psicólogo, ¿no? Y tienes incluso también una clasificación de pacientes, porque tenemos al aprensivo, al obediente, claro, al que duda, al que lo sabe todo. Incluso mencionas internet, ¿no? San Google, claro, cómo San ha Google, cambiado, sí, sí, sí. Cómo nos ha cambiado a nosotros como pacientes.
Exacto. Bueno, yo diría que para bien en el fondo. Cuando empezó el tema de San Google, hace unos 10 o 15 años, al cirujano le molestaba porque llegaba el paciente y se sentaba delante de ti y decía, doctor, me va a hacer esta técnica quirúrgica. Y entonces el cirujano decía, oh, ya está aquí el listo de turno, me va a decir a mí el paciente lo que va a hacer yo, lo que voy a hacerle yo, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora sí es verdad que si el paciente viene más informado es mejor, porque yo creo que la información se iguala, es decir, estamos hablando del mismo plano. No necesito utilizar palabras más coloquiales, aunque son bienvenidas, y puedo utilizar ciertos tecnicismos que el paciente lo suele utilizar. Y también es cierto, al hilo de esto, que el paciente viene informado sobre ti. Es decir, muchas veces uh-huh. ahora viene y me dice, ya he visto que has escrito usted muchos libros y no sé qué. Bueno, él intenta romper esa barrera.
Sin presión.
Que claro, intenta romper la barrera que siempre hay entre el médico y el paciente, que es la mesa que tienes delante y la bata del propio médico. En general, es lo que genera esa bata que nos deja al médico y al paciente bastante lejos. El paciente quiere por todas las medidas romperla y algunos cirujanos o médicos la preservan porque también tienen su necesidad de mantener la situación un poquito al margen por lo que pueda venir. Entonces eso ya depende del profesional, pero sí que está claro que muchas veces entran y te dicen eso para ver si existe un vínculo. Ya sé que es usted de Santander. Bueno, es normal, yo creo, que todos miramos a todos en cualquier tipo de circunstancia de la vida.
Bueno, si le caes bien al cirujano, mucho mejor, ¿no?
Desde luego. Si el paciente te cae mal o tú caes mal al paciente, pues hombre, si la situación va a mayores y puede correr riesgo de que el proceso quirúrgico no vaya bien, hombre, el profesional tiene la obligación de pasárselo a un compañero, porque eso es así, la vida es así, y de la misma manera que tú cambias de casa y vas a otro piso y de repente el vecino no lo conocías y al día de firmar o al día siguiente de haber firmado la casa y te das cuenta que es un psicópata, pues la has liado para el resto de tu vida. Pues esto tiene arreglo, porque decir que bueno, si no hay conexión, pues que venga otro.
Hay una idea que he visto en tu libro, La Hora de los Valientes, Historias de un cirujano, que me ha hecho gracia, pero que tiene todo su sentido, y es que intentas evitar a toda costa que dos pacientes que al día siguiente van a ser operados estén juntos en la habitación.
Sí, bueno.
Esto es que mal de muchos no consuela en este caso, ¿no? Se pone nervioso el uno al otro.
A ver, esto lo cuento en el libro, es que a priori parece interesante, ¿no? Es decir, imagínate que mañana, o sea, al día siguiente de ver los dos pacientes se van a operar, uno por la mañana y otro por la tarde. Entonces, hombre, a priori parece interesante porque ellos ya cogen un nexo, porque son dos pacientes, se operan mañana de lo mismo, y abro paréntesis, hay muchas amistades que han surgido en habitaciones de hospitales y que han perdurado por la vida, cierro paréntesis. Entonces, es muy interesante porque yo llego y cuento a los dos más o menos lo mismo, que es un poco, mañana nos operamos, tú por la mañana, tú por la tarde, tal. Lo que ocurre es que alguna vez, y es una anécdota que a mí me ha pasado y me resultó desagradable, pues imagínate, el paciente por la mañana, pues por los motivos que sean, se complican. Y tenemos que cancelar al paciente de la tarde porque la cirugía de la mañana se ha demorado mucho, o se ha complicado, o estamos con él todavía, porque eso puede pasar. Y eso se lo ha explicado, por supuesto, al paciente. Entonces, claro, tienes que subir a la habitación a decirle al paciente B, que es el que se opera por la tarde, no te podemos operar porque el caso de la mañana se ha prolongado. Si no se conocen, pues obviamente no pasa nada. Bueno, pues algo habrá pasado con nuestro señor. Pero es que, claro, lo conocen porque es el que estaba en la cama de al lado. Y entonces te van a decir, pues entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a fulano? Pues ya lo conoce el nombre de pila. Y, en fin, claro, genera un conflicto importante porque, claro, yo no puedo estar contando a otras personas la situación clínica de nadie sin el permiso del propio paciente, y sobre todo porque el paciente que se va a operar por la tarde probablemente se vaya a un susto de mucho cuidado porque, claro, no le vamos a operar ese día, vamos a tener que operar otro día. En fin, es un poco complejo.
Hay que, cuidar cada detalle. Esto es un detalle que parece nimio, pero es un detalle súper importante porque cuando uno entra en el quirófano, sabe a lo que entra, pero no sabe qué va a pasar durante esa intervención, que se puede prolongar, como acaba de contarnos el doctor Rafael Hernández Estefanía, horas. Entonces le voy a pedir que nos adentremos, de tu mano a un quirófano. El equipo quirúrgico es fundamental en cualquier intervención. Y a mí me gustaría que hicieras de cicerone, que nos abrieras un quirófano en plena operación. Volvemos a escuchar este sonido de quirófano.
Pero la intervención está en curso ya.
La está en curso. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues estoy
¿Qué
yo...
¿Qué ocurre ahí dentro?
estoy yo operando, enfrente tengo a otro cirujano que actúa de ayudante, puede tener más años de vuelo que yo, puede ser menos diferenciado, es decir, puede ser un residente o puede ser un adjunto o incluso puede ser el jefe de servicio. A mi derecha está la enfermera instrumentista, que es aquella que me da todo el instrumental cuando yo lo necesito. Extiendo mi mano derecha y me pone el portaagujas, si se lo he pedido, o el bisturí o lo que sea. Esto, estamos todos rodeando al paciente y hay unos campos quirúrgicos, son verdes, que nos aíslan del resto. Es decir, nadie puede tocar esos campos porque están completamente asépticos. A mi izquierda está el anestesista y en general puede haber un residente también, es decir, suelen ser dos o, bueno, a lo mejor solamente hay un anestesista, pero siempre está el anestesista, que es el que se preocupa por la vía aérea y por el control del paciente y sobre todo que el paciente se quede dormido y no se despierte, que ya os adelanto que, bueno, podría suceder en algún momento, pero vamos, es totalmente anecdótico, a lo mejor se ha despertado uno de cada millones de intervenciones que se hacen durante los años. Alrededor de nosotros está la enfermera enfermera circulante, uh-huh, que no está estéril, es decir, no tiene una bata estéril, etcétera, no tiene los guantes puestos, sino que lo que hace es abrir todo el material que nosotros necesitemos en ese momento. Por ejemplo, uh-huh, si necesitamos la prótesis que vamos a poner, ella lo abre con cautela y lo deja caer en la mesa de operaciones, que está estéril, obviamente. Siempre repetimos varias veces lo que hemos pedido para comprobar que ese material es el adecuado. Y luego, más allá, está la enfermera perfusionista, que normalmente es la que utiliza la máquina de circulación extracorpórea o máquina de circulación pulmón. Es decir, gracias a ella, nosotros derivamos la sangre del paciente, va a esa máquina hace oxigena la sangre, es decir, hace de pulmón y la devuelve al propio paciente, es decir, hace de corazón, a través de unas cánulas que hemos insertado en el corazón. Eso nos permite que el corazón no tenga sangre mientras trabajamos, porque si no, si hubiera cualquier situación en la que no hay esa derivación, pues el paciente pues, se desangraría. En cuestiones de un minuto o dos minutos, pues hemos perdido la volemia del paciente, es decir, toda la sangre.
Es una perfecta coreografía.
Sí. Y ya por último, antes de hacer la intervención, digamos, noble, que es la parte que vamos a hacer del corazón que vamos a operar, es decir, poner una válvula, hacer un bypass, nosotros lo que hemos hecho es parar el corazón. Es decir, utilizamos una solución que llamamos de cardioplegia, que es fría y tiene unos electrolitos, una concentración que nos permite que el músculo cardíaco se detenga completamente, porque si no, no se puede trabajar. Y el músculo cardíaco no se detiene a no ser que lo hagamos nosotros, porque desde que nacemos hasta que acabamos nuestra vida, el corazón late siempre, entre 60 y 100 veces cada minuto.
Pues yo creo que los oyentes estarán de acuerdo conmigo en que nos ha hecho una perfecta descripción de lo que es estar dentro de un quirófano, de ahí que sea también buen narrador, como estamos comprobando en su libro. Desde que empezaste, la tecnología ha revolucionado muchísimo la cirugía cardiovascular. ¿Cómo ha cambiado tu manera de trabajar? Bueno, ¿cómo se ha mejorado?
Bueno, no podemos olvidar, somos médicos, somos científicos y tenemos que estar a la par de las novedades científicas. Los médicos, me refiero a los que parte clínica, a todos los fármacos que salen, los cirujanos, a todas las técnicas innovadoras quirúrgicas, para ver si las podemos aplicar a nuestro día a día. Pero vamos, que esto es ley de vida. Quiero decir, hace 150 años iba el barbero a casa del paciente que estaba en una casa aislada, lo tumbaba encima de su propia mesa de la cocina, le abría la tripa, le quitaba un quiste o lo que fuera, le cerraba, le dejaba ahí tirado y, bueno, a lo mejor sobrevivía, a lo mejor no. Quiero uh-huh. decir que, bueno, pues hace apenas 150 años pasaba eso y ahora hemos evolucionado a lo que tenemos, que es pues maravilloso en comparación y nos permite vivir más años, pues es lógico que exista innovación en cirugía. Y esta está orientada en los últimos 20 años, sobre todo, a intentar ser lo menos invasivo posible. Es decir, las incisiones cada vez más pequeñas, uh-huh. haciendo lo mismo. Es decir, hacerlo a través de agujeros, utilizando cámaras que metemos en el cuerpo y que nos permite trabajar por fuera. Que es, yo creo, está muy instaurado hoy en día y que cada vez va más, o utilizar los robots, los famosos robots que se están utilizando ahora y que se utilizan con muy buenos resultados.
Bueno, e incluso que se pueden hacer operaciones a miles de kilómetros de distancia, ¿no?
Exacto, ¿también? Exacto. Tú puedes coger, yo me cojo ahora, me meto aquí en una consola, imagínate que en el estudio tienes una consola y hay un paciente a 16.000 kilómetros, y los brazos del robot yo los muevo a través de la consola que tengo aquí. Eso se puede hacer, de hecho se ha hecho, supongo que será más, pero a ver, está bien porque es una innovación, está muy bien y hay que tenerlo en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que, bueno, que la medicina no solamente es estos alardes, sino también que hay que utilizar los recursos sanitarios de manera adecuada, es decir, que a lo mejor es más fácil que se desplace un equipo quirúrgico a 16.000 kilómetros, porque claro, esto es un paciente del que estamos hablando, pero en ese país en concreto que se supone que estamos haciendo es porque no hay profesionales para hacer ese tipo de intervención o lo que sea, hombre, no solamente será uno el que lo necesite, sino muchos, cientos o miles, dependiendo de la región donde nos estemos, donde estemos hablando. Bueno, pues quiere decir que eso es un dispendio económico que no creo que ese país lo pueda asumir.
Pues ha sido un placer este paseo que hemos dado por las páginas de La Hora de los Valientes de la mano de su autor, del doctor Rafael Hernández Estefanía. Doctor, muchísimas gracias por abrirnos la puerta al corazón de su trabajo, por mostrarnos la humanidad que late también dentro de un quirófano. La Hora de los Valientes, yo diría que es un homenaje sincero a quienes salvan vidas en silencio. Muchas gracias por estar, bueno, este ratito con nosotros.
Gracias a vosotros. ¿Qué más quiere un cirujano que hablar de cirugías? ¿Y qué más quiere un escritor o alguien que ha escrito un libro que hablar de su libro?
Eso es. Bueno, pues a seguir disfrutando del verano. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina fin de semana y en Instagram Cristina López Lichtin.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Numerosas carreteras cortadas en varias comunidades autónomas por culpa de los incendios. Xavi Lasso.
Las llamas, Bea, siguen complicando las comunicaciones.